10:03, pero qué alegría tenerlo de vuelta al pastor Emilio Agüero conmigo aquí en cabina de radio. Él es un amigo mío, pero es un amigo de la casa también, de tantos años. ¿Cuánto ha aportado a lo largo de estos años el pastor Emilio con el ministerio que tiene? Pero él mismo como persona, con sus enseñanzas, con sus visitas. Yo sé que para él no es fácil estar aquí los días miércoles. Pero sin embargo, se hace de un tiempito para estar con nosotros y eso es digno de agradecer. ¿Cómo te va, mi querido?
¿Cómo te va, mi querido Licio? Dios te bendiga.
Gracias, gracias. Estás con muchas cosas, pero...
Estoy con muchas cosas, Licio.
Pero nos das un lugarcito aquí.
Una de las cosas que más te roba la paz es la falta de orden en tu día.
Cierto.
Cuando vos no tenés orden, por ejemplo, cuando postergás cosas, cuando cosas que tenés que hacer no hacés en su momento y vas acumulando... Con el tiempo eso, Eliseo, se vuelve un...
Te genera estrés.
Te genera un estrés, pero te enferma emocionalmente, te enferma espiritualmente, te desenfoca.
Estoy de acuerdo.
Y el que llega, no el más talentoso, Eliseo, es el que...
El disciplinado. El ordenado.
Vos puedes ser una persona... Hay distintas capacidades. Yo no soy psicólogo, pero está la capacidad, por ejemplo, la inteligencia emocional, la inteligencia... Digamos, no sé si es práctica, pero vos sabés, física, química, son un monstruo, un nerd, pero no tener inteligencia emocional no vas a llegar.
Cierto.
Pero hay una capacidad que una vez me dijeron a mí que me llegó mucho, que es la capacidad volitiva. La capacidad volitiva, te digo, no soy técnico, pero es lo que me dijo una persona, es la capacidad de tener la voluntad de hacer lo que tenés que hacer. Entonces yo creo que una persona que tiene... más capacidad volitiva que intelectual o voluntad, perdón, aptitud, apto, yo creo que se llega. De hecho, o sea, que Eliseo en el fútbol, solamente se calcula que el 2%, o sea, de 100 futbolistas, 2 llegan a primera. Mira. Y llegan a ser exitosos, 2. Y que no son los más talentosos precisamente. O sea que hubieron muchísimos más talentosos que quedaron por el camino por indisciplina, porque no tuvieron el apoyo, por el que, pero eso es lo más fundamental que necesitamos Liceo tener.
Sí, señor. Y mira cuánto más cuando hablamos de seres cristianos, hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros necesitamos ser de inspiración a los demás.
Totalmente, Emilio. Totalmente.
Mucha gente que no está mirando.
Es muy difícil administrar las emociones. Nosotros somos seres emocionales que pensamos. Eso ya está definido por la misma ciencia.
Sí.
Nosotros no somos seres pensantes. ¿Qué significa? Nos imaginamos un ideal y tomamos decisiones en base a ese ideal que nosotros sabemos que no vamos a poder cumplirlo.
Es cierto.
¿Verdad? O elegimos pareja, amistades, trabajo en base a la emoción, no en base a lo que nos conviene. Dejamos hacer y hacemos cosas en base a la emoción que en base a lo que tenemos que hacer. Me enojé, no quiero hacer. Y dejo hacer algo que debería hacer, pero mi emoción del enojo, la frustración, la ira, la alegría, el entusiasmo, impidió que yo haga lo que tenga que hacer. Y a eso realmente la ciencia le llama inteligencia emocional, pero la Biblia lo llamaría dominio propio, la Biblia lo llamaría sujeción, templanza, longanimidad, que es la capacidad de pasar por situaciones adversas durante mucho tiempo y no desfallecer, lo cual... Para mí eso define la verdadera espiritualidad,
sí,
¿verdad?
Señor, totalmente.
Yo creo que la verdadera espiritualidad es no quejarse, porque es una actitud muy sumisa a Dios. La verdadera espiritualidad es la longanimidad, que es sufrir mucho tiempo y no quejarte nunca, no cuestionar a Dios. Porque todo eso al final tiene que ver con la humildad, con la sumisión. Dios tiene control de mi vida, Dios tiene control de mis cuentos. Pero la gente también te dice, Eliseo, Dios tiene el control de mi vida. Me echaron del trabajo. Dios hizo su voluntad. Pero a lo mejor llegó 15 veces tarde ese mes.
Espera un poco.
Entonces no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahí hay negligencia.
Claro.
Ahora, yo hago todavía bien las cosas. Soy un hombre, una mujer de oración, de fe, de diligencia, y las cosas no se me dan,
ahí
yo puedo creer que Dios está haciendo su voluntad conmigo.
Muy bien, hacer la diferencia entonces entre una cosa y la otra.
Claro, y cuando yo trabajo, Eliseo, y digo, yo quiero un mejor trabajo, y no me sale, pero lo que gano solamente me alcanza para comer, para tener una pieza con un baño, y para tener un abrigo. Pero no me sale otro trabajo, aún teniendo la capacidad y procuro y soy diligente, pero sufro injusticia o alguien no me da la oportunidad. Entonces, el no quejarme, el asumir esa situación y el tener paciencia hasta que todo cambie, y aunque tarde mucho en cambiar, yo creo que Dios me dice a mí, Con que te dé sustento y abrigo, estate contento. Okay. Y no me quejo, no le cuestiono. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué está Dios? ¿Y por qué lo otro? Nos falta, Eliseo, a la cristiandad moderna, esa sumisión a Dios, ese creerle a Dios, ese sufrir por Dios. Por ejemplo, te dice una persona, yo no me voy a la iglesia porque no se me saluda con cariño, no se me da mucho amor. Pero hay otros cristianos que literalmente están siendo muertos por su fe en otras partes del mundo. Cierto, yo no me puedo imaginar ese tipo de cristiano, por lo menos en la era de las persecuciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, Eliseo, ponemos como pruebas a Dios de que a ver si Dios está Dios o no conmigo en base a cuestiones demasiado triviales. Por ejemplo, no puedo comprarme tal ropa, no puedo ganar tanto dinero como quisiera, fulano o fulana no aceptó ser mi pareja, mi novio, mi esposa, lo que fuera, no se me dio este viaje de placer que quería, me enfermé, ¿verdad? Porque todos nos enfermamos, Eliseo, ¿verdad?
Claro.
O la gente habla mal de mí. Yo mismo te voy a poner como ejemplo y no hay ningún problema. Yo, por ejemplo, le bloqueo a todas las personas que me difaman, me maltratan por las redes sociales, ¿verdad? Pero si viese bien purísimamente bíblico, tengo que dejar ahí. Tengo que sufrir afrenta y tengo que dejarse como un testimonio, ¿verdad? Delante de la sociedad, ¿verdad? De que yo soy perseguido a causa de Cristo, ¿verdad? Pero como todavía no he madurado lo suficiente y me va a costar muchísimo no responderle porque me molesta mucho la injusticia, le bloqueo inmediatamente para evitar tropezar o ser tropiezo y perder mi tiempo también hablando con alguien que no se merece que se le hable, ¿verdad? Entonces le bloqueo porque también de repente yo puedo justificar diciéndote, yo coloco, por ejemplo, una reflexión, alguien entra así un disparate y la gente increíblemente en vez de seguir con la reflexión se empiezan a discutir por el disparate que dijo alguien y se pierde el foco de lo que yo quiero enseñar, porque para mí mis redes sociales son una plataforma de enseñanza, ¿verdad? O sea, yo no quiero ahí entretenerle a la gente, quiero enseñarle. Claro, de repente pongo algunas trivialidades personal, incluso una foto, no sé, comiendo con alguien, porque eso también genera contenido, o sea, genera movimiento en las redes. Y todo muy formal, siempre medio como que no son estrategias, ¿verdad? Pero en fin, yo quería reflexionar nuevamente sobre el tema, ¿verdad? Pero yo podría dejar, pero a mí me molesta muchísimo, ¿verdad? O sea, yo esa es un área que te admito, en la calle me vas a gritar algo y yo me voy a callar, voy a pasar largo, ¿verdad? Pero dejar en mi muro, por ejemplo, una difamación abierta, me parece bíblico dejar ahí. Pero no puedo superar eso. Entonces ahí todavía me falta, en ese espacio, ser más humilde. Porque Spurgeon pues decía, y otros pensadores y cristianos decían, que cuando a vos demasiado te ofende una ofensa, por más que sea mentira, denotas orgullo. Y tiene su sentido. Sí, todavía no estás muerto a vos mismo. Una cosita más quiero acá mencionar, recordar, pues en Instagram. Fíjate ahora mismo, por ejemplo, ¿verdad? Tengo 37 personas mirándome en vivo en mi Instagram.
En Instagram, sí.
Cuando yo toco así un tema fuerte, me altero y así como suelo ser, ¿verdad? De repente, 100, 120 sube. Vuelvo a hablar mesuradamente, por más que diga una verdad espectacular, 40 personas. Decir un disparate, un chiste, una estupidez, 120 personas. Entonces esto te demuestra, Eliseo, que también la gente le gusta consumir comida chatarra. Y es una frustración y es también algo que te quitan de repente, o sea, te frustra, porque vos decís, bárbaro, ¿cómo me gustaría que las cosas serias tengan también viralización? Porque vos, por ejemplo, hacer una reflexión de un minuto, no vos, cualquier persona, yo, un pastor, lo que sea, inclusive los grandes hombres de Dios que son muy conocidos, y te mirá y tiene así 2.000, 3.000, 5.000, 6.000 reacciones. Sale alguien así siendo un disparate, no sé, la tridimensionalidad, no sé qué cosa, la cuadridimensión divina, no sé, un disparate, lo que se te ocurra, Eliseo. 300, 500 mil. Un pastor sale ahí en un yate con la camisa desprendida, hay un personaje por ahí. 500, 600 mil seguidores.
Se hace viral.
Un pastor está predicando la palabra, hermano. Una palabra puede transformar tu vida. Ah. Es 60, 70, 80 vistas.
Cierto.
Entonces, ¿qué hacemos, Liceo? Mm. No nos queda otra que sujetar nuestro corazón al Señor y entender que predicamos al remanente, Liceo.
Sí, señor.
Eso me dijo una vez un pastor menonita de la cárcel de Tacumbú. Mm. Acá habrá 30% que más o menos quieren realmente cambiar. El resto está acá por estrategia, porque está más cómodo, se adecua, pero no se transforma. Mm. Pero por ese 30% estamos.
Claro.
Y bueno, entonces, así también nosotros, Liceo, estamos por estos 40 o 50 que quieren aprender del Señor.
Me parece genial.
Saludo al pastor Gustavo Escobar de la ciudad de Clorinda.
Ah, muy bien.
Hoy cumple un año más de vida, el apreciado pastor. Bueno. Y como tenemos una audiencia enorme en Clorinda, en Formosa, Laguna Blanca, también están levantando una obra. Yo quisiera saludarle y enviarle mis bendiciones también.
A propósito de audiencia grande, desde Ibiza, España, aquí nos saluda un oyente. Hemos perdido esa confianza hacia la persona de Dios. La semana pasada estuvimos en el evento que se ha hecho en el Estadio del Atlético de Madrid. Fue tremendo lo que fuimos parte de eso. Pero
¿qué pasó?
Los que no estuvieron comenzaron a criticar. Como dice el pastor Emilio, qué ñaña que nos hemos vuelto el pueblo de Dios, dice este oyente.
No, la cristiandad está pasando por uno de los peores momentos de su historia, Liceo. Y,
sin duda.
Y por lo menos en Occidente, no quiero generalizar porque hay también un remanente enorme. Dicen que hay como 20 millones de chinos cristianos que sufren persecución, dicen. De 1.300 millones, 20 millones pasa desapercibido, pero son 20 millones de personas, son
mucho.
Cuatro veces el Paraguay.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Saludo a Fabián Vega, camino a Upoa, se está viendo mi querido amigo Fabián, un gran amigo, un gran anfitrión. Te envío un abrazo, querido amigo. Bueno, acá dice, Dios te fortalezca, mi querido pastor, y dándote de nuevo para seguir enseñando la grandeza a nuestro Dios. Alicia Torres, perfecto.
Desde gracias, Luque, Alicia. Desde Luque, la senda de Luque. Qué hermoso ver por el centro de Luque, patriotismo a full, dice.
Sí, con el desfile yo estoy muy feliz.
Sí, qué bueno.
Vos sabés que yo estoy muy feliz con eso. A mí me encanta estas fechas patria, Liceo.
Sí,
me gusta la identidad. Yo soy Dios, patria y familia. Yo no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, ¿verdad? Pero veo también una mala intención en aquellos políticos o personas que quieren decir que Dios, patria y familia es algo fascista. En primer lugar, no es fascista porque está en nuestra Constitución. Se invoca a Dios, se habla del matrimonio de mujer y de la patria. También porque son valores bíblicos. El Dios es Dios, lo primero en tu vida, lo que más tienes que amar. La familia es la familia, no hay que ni explicar.
Sí.
Y la patria no es el nacionalismo fanático, la xenofobia. Patria es yo amo mi país.
Claro.
Escúchame, Liceo. Mi heredad, mis raíces, mi comida, mi sustento, mi dignidad, mi identidad está en mi país,
sí,
que Dios soberanamente eligió que sea este.
Es
pudo haber nacido en China. Entonces, ¿qué pasa? Vos primero amás tu casa, Liceo.
Ajá.
Vos no amás acaso tu patio, tu cocina, tu comedor.
Sí.
Vos no amás acaso un techo que no gotee. Vos no amás acaso la paz de tu hogar.
Claro que uno
entonces,
ama.
Tu país es tu hogar ampliado.
Sí, señor.
Tus ríos, tus aguas, tu gente, tus animales. O sea, a mí, por ejemplo, como paraguayo, me indigna, me pone muy, 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 muy mal ver, por ejemplo, nuestras calles destrozadas, nuestros hospitales sucios. Es indigno. Entonces, amar mi patria es amar que la gente esté mejor, que haya mejor educación, que haya mejor salud, que haya más seguridad, que haya más prosperidad. Eso es patriotismo. Amo el Paraguay. Amar al Paraguay no significa odio a la Argentina, odio al Brasil.
No, claro.
No, amar. O sea, ¿qué tiene de malo tener a Dios, tener a tu familia y tener a tu patria como primer lugar en tus vidas? ¿Sabes qué significa eso? Le tengo a Dios, mi creador, que es bíblico, que es constitucional. Le tengo a mi familia, que es obvio, el que no ama a su familia no ama nada.
Claro.
Y después amo a la gente, patria de gente.
Claro.
Y si el día de mañana yo me voy a vivir en la Argentina, no dejo amar en mi país, porque en mi país, en mi caso me formé acá.
Claro.
Soy grato, a mí me formaron paraguayos,
claro,
o extranjeros que amaron esta tierra,
y
pero voy a amar también ese lugar.
A la Argentina,
como le dijo, van a irse a Babilonia, que era nada más y nada menos el lugar donde de su cautiverio, y van a amar esa ciudad, dijo. Van a construir esa ciudad, van a ser parte de esa ciudad, van a trabajar en esa ciudad. Entonces yo me voy a la Argentina, a Brasil, a Chile, donde sea, voy a irme para aportar en ese lugar. que se va a convertir como una patria para mí.
Sí, señor.
Entonces, así mismo. Es interesante también, sin querer salir con esta reflexión, Liceo, porque vos sabés que está pues esa línea ideológica que quiere Ciudadanos del Mundo. Entiendo yo eso, los Ciudadanos del Mundo significa somos un gran globo, vivimos todos en un mismo planeta. Que le vaya mal a China, me va mal a mí. Entiendo esas cuestiones. Pero ese ciudadano del mundo, pues, no quiere que haya himnos, no quiere que haya banderas, no quiere que haya... No, no es así. Aparte que es ir contra natura, Liceo.
Exacto.
En un mismo país como el nuestro, ¿no? Se habla por los distintos tonos de voces. Claro. La Argentina, bro, los cordobeses no hablan como los porteños ni como los chaqueños.
Exacto.
Los villarriqueños no hablan como los asuncenos ni como el esteño.
Exacto.
O sea, es demasiado básico en lo que estamos hablando, Liceo, ¿verdad?
Totalmente.
Aquí el Liceo, Alexis Palacio me dice, muy buena explicación, si amas tu país, ¿cómo no vas a querer lo mejor en salud, en educación? Así mismo, claro, así es.
Claro,
eso es. Entonces, eso. Dios, patria y familia, a lo mejor algunos lo usan para, digamos, no sé, como una estrategia política, pero son principios preciosos, porque la otra vez dijo un senador a quien yo le tengo un cierto aprecio, dijo, y esto fascista, de Dios, patria y familia, se refería al cartismo. Entonces que diga nomás el cartismo,
claro,
que nos diga Dios, patria y familia, como metiéndonos a todos los que creemos en esos valores como fascistas. Yo no soy fascista, ni millones de personas, ni esta radio es fascista, y esta radio es Dios, patria y familia.
Claro.
Más allá del eslogan político, es un principio de vida.
Totalmente.
Dios en primer lugar. Dios pide que amemos nuestra familia.
Así mismo.
Y el Señor honra nuestra patria.
Amén. Así mismo es. Yo soy brasileño, pero amo mi querido Paraguay, me dice
Pastor. Amén, hermano. Carpín. Amén. Y sos bienvenido, hermano extranjero, como dice la música.
Eliseo y Pastor Emilio, ¿cómo puedo entender, si me pueden explicar, porfa, si Jesús es Dios? ¿Por qué dice en la Biblia que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre?
Bueno, ahí es una pregunta teológica muy profunda, pero bueno, la Biblia dice que Jesús es Dios. Juan 1 también recibió adoración, tanto en Apocalipsis como por sus discípulos, cuando Tomás le vio y dijo, Señor, mi Dios mío, y le adoró. Y está centrado en la diestra de Dios Padre, sencillamente porque son un mismo Dios, perdón, no son tres dioses, son un Dios, pero con tres esencias, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sí. Es el misterio de la Trinidad.
Sí.
No es que el Padre se manifiesta como Hijo y se manifiesta como Espíritu, no. Tampoco no son tres dioses distintos. Es un Dios, ¿verdad? Pero que tiene tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, yo te aliento a que estudies profundamente el misterio de la Trinidad. ¿Por qué el misterio? Porque la Biblia habla, y vos que te das cuenta que el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, pero cómo se conjugan eso, ¿verdad? De una manera entendible humanamente, no lo vamos a entender por su profundidad. Por eso es un misterio, como el misterio de la encarnación, como el misterio de la resurrección. ¿Cómo se resucita una persona? No tenemos acceso a ese tipo de información. La Biblia no nos da, pero vemos que es obvia. Entonces,
claro,
tomamos esas verdades y las llevamos, aunque no lo entendamos totalmente, pero es lo que la Biblia nos muestra.
Hoy estamos charlando aquí con el Pastor Emilio, respondiendo preguntas.
Al final
preguntas.
Surgió un tema de
surgió aquí algo, sí, surgió pregunta y respuesta, pero está bien, es que así es a veces.
La gente está entusiasmada, está preguntando muchas cosas, ya subía 60 y pico las personas están viendo.
Yo sé que viniste con un tema hoy, pero vine y te quité un poquito quizás aquí.
Y
con
te agradezco porque me hiciste así como un quiropráctico emocional o espiritual. Tras, y ahí salimos.
Ella plaguea, imagina, dice.
No, ese es, me dije, fastidiando, yo no me plagueo.
Bueno.
Bueno, si parezco que me plagueo, es porque soy efusivo con mis ideas. Pero, ¿sabes qué? Yo ya traté de cambiar muchas cosas. Y voy a tratar de cambiar lo que está malo en mí. Pero hay cosas, bro, que
no hace falta
que no puedo cambiar. Por ejemplo, decir a una persona que es súper lenta, despacito, habla poco, que hable mucho, que sea activo, que vaya, que venga, le vas a volver loco al pobre tipo.
Pobre,
a mí también me vas a volver loco si quiere que yo sea que hable suave, que esto. No puedo. Hay días que estoy así, pero no puedo. Soy una persona que tengo,
puede
llamarle problemas. Yo soy una persona, ahora, yo en mi época no había eso, TDAH, hiperactividad, no había esas palabras. O sea, yo no conocía, pero yo tengo todito de punta a punta, hermano Berío. Pero de punta a punta. Buen día, pastor. Sí. ¿Algún libro que recomiende para una persona que está empezando a caminar cristiano? ¿Sabes cuál es, Diego? Mero Cristianismo es muy lindo, de C.S. Lewis. Ese es un buen libro. O ¿Qué es ser cristiano? John MacArthur. Son buenos libros.
Pastor, dame un poco tu reflexión con relación a los tiempos que estamos viviendo. Algunos hablan de que son los últimos tiempos. ¿Y qué debería hacer un cristiano en medio de tanto rumor de los últimos tiempos?
Bueno, siempre hubo el rumor de los últimos tiempos. Solo decir yo de que desde que Cristo fue al cielo, todas las generaciones de cristianos
vivimos en los últimos
tuvieron
tiempos.
Serias sospecha de que vivieran ellos los últimos tiempos. De la era ya apostólica. Ellos creían que en su generación vendía Cristo.
2000 y piquito bueno, años.
Sí, algunas veces fueron por persecuciones, otras veces fueron por cuestiones políticas. Ahora la tecnología, la secularización tan galopante. Entonces, nosotros creemos por fe que a cualquier generación les puede tocar. Si nosotros no morimos, Eliseo, nuestra próxima generación va a tener que seguir diciendo que Jesús viene pronto.
Sí,
¿verdad? Claro. Porque es una verdad que es algo que está ahí, que puede hacer en cualquier momento, ¿verdad? Y que de hecho, ahora estamos 2000 años más cerca de ese momento, ¿verdad? Ahora, yo no me preocupo ni me estreso, Eliseo, ¿verdad? Porque una guerra acá, ahí ya es los últimos tiempos. Porque una vacuna aquí, ya es los últimos tiempos. ¿Por qué no? Porque Eliseo, desde los años 1905 más o menos, la era industrial ya empezó a generar muchísima controversia sobre este tema. Por ejemplo, la era industrial desarrolló como nunca en la historia la tecnología, los barcos a vapor, los vehículos a motor. A principios del siglo había tanto descubrimiento que, ¿sabes qué se decía? Ya no hay nada más por inventar. ¿Te imaginas? Mirá, hace 120 años. Bueno, después viene la Primera Guerra Mundial, la ciencia aumentará. Las guerras vienen por guerra. Vino la fiebre española. Ese sí que fue 10 veces peor que el coronavirus.
Sí, dice.
¿Verdad? Después viene la Segunda Guerra Mundial. Viene Hitler, quiere dominar el mundo. Después viene la ONU en 1948. El Estado de Israel vuelve. O sea, viene el tema de las tarjetas de crédito. Vienen las huellas digitales en 1905. Nadie podía.
Misma.
Sí, las huellas digitales. Eso en 1905 se hizo, ¿verdad? Sí. La fotografía era la marca en la frente. El dedo era la marca en la mano. O sea, todo se alineaba. Y mira, después la perestroika, la caída de la Guerra Fría. Siempre hay. Pero una cosa estoy seguro, en cualquier momento se viene todo encima. Yo quiero estar preparado nomás, Liceo.
Exacto.
Un día a la vez.
Es lo mejor. ¿El rapto para ustedes es pre-tribulación o post-tribulación? ¿Existe?
No tengo una postura rígida al respecto. Tenía una postura antes rígida en el que es antes. Que seremos arrebatados antes. Pero después estudia vos la postura milenial, etcétera, y tienen su fundamento muy fuerte. Yo personalmente ahora no tengo una postura rígida, si es antes, si es durante o si es después. Pero una cosa sí sé, que sea antes, durante o después, va a depender de mi espiritualidad para ver si me lleva al Señor o soporto lo que Él pueda permitir sobre mi vida.
Muy bien. ¿Cómo estudiar la Trinidad, Emilio?
¿Cómo?
¿Cómo estudiar la Trinidad?
Y en los libros de teología, Wayne Grudem, muchísimo. Ahí me gusta mucho Auxiliar Bíblico Portavoz. Demasiados maestros cristianos. Ahí lo que dijeron los padres de la iglesia, muchísimos referentes.
Eliseo, ¿le puedes preguntar a Emilio su postura sobre el libre albedrío del hombre? ¿Qué querés decir al respecto?
Y un camino paralelo, Eliseo, porque por un lado sí tenemos un libre albedrío, pero bueno, te aplica de esta manera. Dios soberano, la Biblia lo dice claramente. Pero también lee la Biblia y le dice claramente que solo el hombre es responsable. ¿Entendés lo que te digo?
Sí.
Entonces, por un lado, si Dios es soberano, totalmente soberano, vos podrías de repente pensar, ¿y dónde está la responsabilidad humana? Pero sin embargo, la Biblia habla de nuestra responsabilidad. Jesús dijo, arrepiéntanse. Venid a mí, dijo Jesús, ¿verdad? O sea, Jesús nos llamó a tomar una decisión. Hay una parte que yo todavía no la tengo muy clara. Es que, por ejemplo, de que cuando estamos sin Cristo, sí hay una intervención espiritual de Dios para que nosotros creamos. Ahí para mí es un misterio cómo viene la mano. Pero cuando nosotros creemos en Cristo, sí, yo creo que tenemos un libre albedrío, en el sentido de que no somos unos robots que Dios nos va formando.
Claro.
Es un trabajo conjunto con el Espíritu Santo de la formación y la decisión que yo voy tomando, porque yo pues estoy con vida. Dice, antes de Cristo Jesús estábamos muertos, y el muerto pues no puede tener...
No puede tomar decisión.
Decisión, sí. ¿Verdad? Ahí entra un poquito el tema del calvinismo, el arminianismo, que tiene también su postura muy interesante. Pero una vez en Cristo, yo creo que todos tenemos una voluntad para decidir muchas cuestiones. Claro, con la ayuda del Espíritu Santo, el querer y el hacer poner el bien parte de Dios. Pero yo, por un lado, soy consciente de las decisiones que tengo que tomar, tomo esas decisiones, pero por otro lado también voy confiando en que Dios va guiando soberanamente mi vida por su misericordia y amor.
Muy bien.
Ahora, admito que no es muy técnico ni muy académico la explicación que di ahora. Habría que estudiar, es profundo el tema del libre albedrío. Pero bueno, hacía grandes rasgos para no dejarle colgado al hermano, nomás le digo más o menos mi postura práctica.
Me gusta cómo el pastor enseña y explica todo de la palabra. Se nota que ama mucho a Dios porque con vehemencia defiende nuestra fe. Le digo al pastor que no haga caso de lo que digan los demás. Nuestro Señor Jesús fue perseguido y blasfemado, cuanto más un siervo de Dios. Gracias por las enseñanzas.
Bueno, Samuel Jiménez me dice, pastor, no estoy para nada de acuerdo con lo que decís con la Trinidad, que no es bíblico. Bueno, Samuel, mira, no tengo tiempo para argumentar de eso porque... no tengo tiempo ahora, no vine a hablar de la Trinidad exclusivamente. Pero te voy a decir una cosa, Samuel. La historia de la vida cristiana, desde los primeros padres de la iglesia, se ha enseñado siempre de la Trinidad. Doctores, hombres que murieron por la fe en Cristo. La absoluta mayoría se ha considerado herejía el unitarismo o cualquier otro tipo de postura que no sea la histórica, ¿verdad? Pero no es por antojo. Esto es porque se estudió. Los más grandes maestros serios, no un supuesto apóstol que tiene una revelación, no los mormones, los masones, perdón, no los masones, los mormones, los, ¿cómo se llama? Los testigos de Jehová que tienen 120 años de haber nacido. No, el verdadero cristianismo ha defendido siempre la Trinidad. Y te voy a decir una cosa, Samuel, porque ahora no puedo argumentar contigo. Esta postura teológica de tener, Samuel, muy sectorizada, porque no es lo que ha creído siempre la iglesia, te puede condenar, Samuel, porque es una herejía. Estudiar un poco más profunda y humildemente lo que es la Trinidad, estudiarle a Gruden, estudiarle a los padres de la iglesia, estudiarle a John MacArthur. Ahora, si yo me vení con la historia de que los padres de la iglesia, que John MacArthur, que Wayne Gruden, que todos ellos están conspirados porque no sé qué historia, y vos tenés un no sé, algún iluminado, entonces ya estamos la pavada, no tenemos nada más nada que hablar. Pero te voy a decir una cosa, Samuel. Esta decisión que vos tenés de no creer en la Trinidad es una herejía que probablemente te va a condenar. Así que atendé muy bien lo que estás creyendo. Ahora, toma tu decisión, respeto lo que vos quieras, pero es una herejía gravísima el no creer en la Trinidad y el no entender la Trinidad, por lo menos para el que ya entiende.
Bueno, muy bien, muy bien. Pastor Emilio, qué gusto escucharte siempre.
Es como decir, casi que Cristo no murió por mí en la cruz ni resucitó.
Eso es fuerte. Yo tampoco acepto que me insulten por mensajes. Bloqueo y cuando me pasa...
Claro, es una decisión personal. Sí. Para mí nomás lo ideal es bancarte.
Sí.
Morite. Sí. Que te digan de todo. Eso es algo digno. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo interesante. ¿Qué pasó? Voy a nombrar, no importa. Bueno, voy a no nombrar. Un periodista X, muy conocido en Paraguay, está en un programa de radio, me hicieron llegar me dio con un palo porque... ¿Te acuerdas de decir? Yo dije que la mujer cuando está sola en una casa es más vulnerable que cuando está el marido, etcétera.
Sí.
Lo cual es una verdad irrefutable. Pero como él es un ateo, desprecia profundamente la fe cristiana, él empezó a decir, estupidez lo que dice este pastor, este Emilio Agüero, tontería. Me dio con un palo. Me molestó en mi carne, soy temperamental, me molestó. Pero no dije nada, me callé nomás, no dije nada. Un tiempo después aparece una mujer que tuvo un cáncer de un tumor en la cabeza, que yo la conocí hace como 6-7 años. Ella era del interior, me fui a orar por ella.
Sí.
Oré por ella. Ella me escuchaba también, escuchaba las prédicas. Venía más que en ser con su marido. Y después me llamó y me dijo, mira, pastor, esta chica va a morir, ya está vegetal, ya ni habla más. Era una irreversible. Me voy de vuelta, oro con ella, como muchos otros pastores. Yo no soy el ungido. Que yo fui uno de los que oré. Pero después esta mujer se curó. Pero se curó de una manera tal que empezó a recorrer cuántas iglesias había, perdón, cuántas... Se fue con Pelusa Rubín, con Mina Feliciano,
¿cuántas radios
con Luis había? Vareiro, salió en Extra, en Popular, testificando con su médico que la reversión que tuvo su enfermedad era absolutamente extraordinaria.
Milagrosa.
Y este periodista le preguntó en su programa al médico que se fue con esta mujer, le dijo... pero esto es un milagro, le dijo el doctor. Mire, yo no voy a hablar de milagro, yo vengo acá como hombre de ciencia. Pero una cosa sí sé: esta mujer estaba a punto de morir, tenía algo absolutamente irreversible, hoy está 100% sana y la medicina, la ciencia no puede explicar lo que pasó. Y ella dijo, pero yo creo en Dios, que sí, sí, está bien, vos crees en Dios. No, yo creo en Dios, mucha gente oró por mí. ¿Y qué es lo que te ayudó? Le dijo algo así, le dijo ella. Por ejemplo, dijo ella, después de 5 años no la veía, el pastor de mi abuelo, sus palabras me consolaron, me alentaron, él oró por mí. Y la verdad que yo le agradezco y miró a las cámaras mucho al pastor Emilio, no sé dónde está la hora, pero gracias por tus palabras que me ayudaron tanto. Y el tipo le miró así, se dio vuelta, le dijo el periodista que me dio con un palo, dijo, y dígame, y la ciencia cambió de tema. Yo sentí que Dios fue el que le avergonzó a él. Porque él pues decía, estupidez es lo que yo digo.
Claro, mira vos.
Y una mujer le está diciendo, esa estupidez que dijo ese tipo, a mí me sostiene.
Mira un poco,
entonces Dios tomó la posta. Pasaron un año después de aquella ofensa, ¿verdad? Pero yo sé que en su corazón llegó el mensaje.
Dios salió en tu defensa.
Así mismo. Y eso vale más de mi defensa.
Exacto.
De mi defensa. Sí. Bueno, así era más el tema.
Hubieras perdido si vos te defendías.
Exactamente. En entonces cállate. Y punto. No te queda otra. Cállate, morite.
Consulta. El tema de suicidios. Aquí en España está ocurriendo bastante con el tema de la salvación, si se puede comentar un poco. Es el oyente desde Ibiza.
Bueno, es un tema súper delicado hablar del suicidio, de la salvación del que se suicida. Y por respeto a tanta gente que a lo mejor ya tuvieron un ser querido que se suicidó y quieren saber, porque a lo mejor algunos acá hasta cristianos se decían y se suicidó, yo preferiría tocar ese tema bien elaborado en un 40 minutos en un próximo programa.
Bien, bien, perfecto. Pastor, ¿qué le diría a las madres?
Ah, la mamá. Y bueno, para la mamá cristiana tiene que ser la prioridad sus hijos. Más que su profesión, más que su empresa, más que su anhelo y su sueño. Vos decidiste ser madre, decidiste morir a vos misma. Ahora, si te da la oportunidad de poder servir a otros, estudiar, trabajar, sin que eso esté en demérito de la formación de tus hijos, podés hacerlo. Pero tu prioridad tiene que ser tus hijos. Y otras cosas, le digo a la mamá y al papá, pero le digo así a la mamá en especial. Tu meta no tiene que ser como mamá, mi hijo sea rico, famoso, exitoso, un gran empresario. Tu meta como madre debería ser, como una madre piadosa, es mis hijos sean salvos, le conozcan a Cristo, con mi ejemplo y con mi enseñanza. Esa palabra le diría a las madres.
Excelente. Buenos días. Me estaba recordando que décadas atrás el doctor Wesley Smith había hecho estudios.
Wesley Smith.
No va con nuestro tema hoy. Sí, hizo estudios sobre el antivirus. Dice, pero no va con nuestro tema hoy. Gracias, igual, oyente. Vamos a ver un poquito. Pastor Emilio, qué gusto saludarte. Saludos a tu hermosa familia y ministerio.
Gracias.
Que Dios te bendiga.
Gracias.
Lo del libre albedrío ya te compartí, ¿verdad?
Sí,
no sé si tenés ahí mensaje.
Acá tengo a Patada de saludo desde Perú, de España. Otros dicen, te apoyo, pastor, la Trinidad es bíblico. Mercedes me dice, desde Buenos Aires escuchamos. Colérico sos, pastor. Vos sabés que, Lilian, yo era predominantemente era sanguíneo melancólico. Pero después me hice un test hace 2 años de personalidad, de antojo, y con una psicóloga bien, todo bien, y me salió un poco predominantemente colérico. Y yo le pregunté por qué eso sería.
¿Por qué se cambió?
Y me dijo que a veces las coyunturas que la vida nos mete, nos fuerza a cambiar de... todos tenemos los 4 temperamentos, pero algunos tenemos predominantemente, por lo general, 2 más que los otros 2.
Exacto.
Yo tengo mucho de... sanguíneo sí o sí, eso no puedo lo evitar, pero increíblemente me salió ahora colérico sanguíneo.
Mira.
Melancólico se me quedó en tercer lugar. Yo antes era sanguíneo melancólico, colérico en tercer lugar. Y bueno, a lo mejor las responsabilidades del liderazgo que tengo por el colérico es un temperamento sumamente relacionado con el liderazgo, pero tiene también defectos horribles, ¿verdad? Generalmente el colérico implacable, egoísta, pero también tiene muy buenas virtudes, es determinado, toma postura, es valiente, o sea, hay muchas cuestiones buenas también que tiene el colérico.
Muy bien, muy
bueno,
bien.
Juan Manuel me dice, bendiciones de Clorinda, pastor Emilio, lo que se hizo en la Trinidad, bueno, decía, me dijo Samuel que le advertí que es una herejía que tiene un poco que estudiar más profundamente. El problema es que a veces nosotros los cristianos parto, dice, ñañen botabú, y llevamos al límite la paciencia de nuestros pastores. Es cierto también, Ana, tenés razón. Nos toca un tiempo muy, muy complicado.
¿Le podés preguntar a Emilio si la familia de un hombre cristiano es un ministerio para él.
Por supuesto que
el
sí.
El más importante que Dios le ha encargado a la cabeza de la familia, que es el hombre.
Totalmente. Claro, el hombre. Estuve dando una charla en Coronel Oviedo. Justamente acá está el pastor Gabriel y Raquel están ahora, que son pastor de, el pastor de Más que Vencedores, Coronel Oviedo. Hablé, y voy a venir a hablar otra vez de ese tema. Muchos me están pidiendo hablar de la hombría y la feminidad bíblica.
Qué lindo.
¿Verdad?
Qué lindo.
Y hablé de esto y es muy interesante. Le envío un saludo a Bad Dani. Gracias, Bad, por tu cariño, por tu aprecio y por tu saludo.
Los que no creen en la Trinidad, que lean primera de Juan 5:7, dice.
Sí, acá abrazo. Dice, porque son tres los que dan testimonio del cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Ahí está, clarito. Pero hay muchísimos versículos, muchísimos versículos.
Eliseo y Pastor Agüero, conozco las doctrinas de los mormones, estuve allí hace muchos años. Primer artículo de fe, creemos en Dios el Padre, en Dios el Hijo y en Dios el Espíritu Santo. Por favor, investiguen, bendiciones.
Sí, pero ahí puede hablar de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Ahí ya hay un error teológico, es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses. Pero ahora, el tema de los mormones, no, discúlpame. No sé qué querés decir con ese que citaste, pero los mormones enseñan herejías terribles, terribles. Inclusive ahora hay un documental del mormonismo que se está dando en Netflix, muy interesante, para entender un poco. Pero no, el mormonismo es una herejía. Una persona que es mormona no está bajo el pacto de Dios de ninguna manera. Tiene que salir de ahí y conocer la palabra de Dios y la doctrina histórica. Smith recibió una revelación personal de un ángel llamado Moroni y escribió un libro, el libro del mormón, que lo ponen a paralelo a la Biblia. Y enseña herejías terribles, ¿verdad? Extra bíblica, entre comillas, pero no. Hay que decir claramente, ahora no tengo tiempo de hablar mormonismo, podemos hablarlo, pero es yo estoy con la doctrina histórica de la fe cristiana.
Muy bien.
El que no cree en el credo apostólico, el que no cree en el credo apostólico, no puede ser un cristiano.
Okay.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, en Jesucristo, su único Dios y Señor, bla, bla, bla. El que no cree en ese credo, busque credo apostólico, creo en Niceo, Niceno. Ese no puede ser un cristiano.
Bien.
Por lo menos no un cristiano histórico.
Quiero consultar sobre la humildad. Pasa que hoy en las iglesias las hermanas recontra arregladas, uñas, cabello arreglado, etc. Yo no digo que esté mal, pero doy un ejemplo. En cada coupé la gente sin problema va a carreta y llega sin problemas. Pero en las iglesias modernas, con tanta gente cheta, dice, como se dice, un humilde no creo que quiera llegar. Quiero conocer la opinión de Emilio sobre
iglesia,
eso.
Entiendo que hay iglesias de repente donde hay más gente, cierto nivel social, media para arriba, ¿verdad? Pero, por ejemplo, te voy a poner Más que Vencedores.
Dale.
Te voy a decir bien más. Más que Vencedores tiene en la central unas 3.000 personas por fin de semana. Se va gente famosa, se va gente rica. Se va gente de clase media alta, se va gente profesional, se va gente de clase media, media acomodada, se van clase media baja, económicamente estoy hablando, se van gente súper humilde, de barrios marginales, pobres, que a lo mejor ni su colegio terminaron, ni a lo mejor saben hablar bien todavía el español, y la absoluta mayoría, yo diría que son gente trabajadora. La absoluta mayoría, 50%. Y yo creo que el otro 50% se divide entre gente muy pobre, muy rica, muy famosa. Yo les tengo ahí de repente sentado, Más que Vencedores, a presidentes multinacionales, sentado al lado de un hermano que vive en la zona de Varadero.
Mira,
Le tengo de repente acá al presidente de una multinacional o a un senador, porque también van políticos, claro, Más que Vencedores, bienvenidos todos, al lado de un vendedor de Pujano Unzá del Mercado 4 que le conozco sobre República Francesa.
No, tiene hay asientos especiales para
historia, eso. Yo creo que eso está en el corazón de la persona. O sea, yo me siento ahora, si yo decir, no, yo pastor no me siento cómodo con gente de plata, por lo que sea.
Esa es otra
cuestión. Hay muchísimas iglesias con gente totalmente compuesta por gente muy sencilla y humilde, lo cual es demasiado digno, ¿verdad?
Sí.
Y hay gente que te podría decir, yo no me quiero en una iglesia así de gente muy pobre, ¿verdad? Porque no quiero a mi hijo, no sé. Pues hay también el liceo.
Sí,
entonces andate de iglesia que tiene cierto nivel social, pero en un país como el Paraguay, si sos rico, te vas a tener que mezclar con el pobre Y si sos pobre, te vas a encontrar con gente que está mejor económicamente que vos.
Sí, sí.
¿Entendés?
Sí, sí.
O sea, ahí está el corazón nomás de la persona.
Totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, interesante el mensaje.
Bueno, mira, este Liceo, una cosa más. Qué hermosa las nuevas canciones. El nuevo himno más que vencedores. Este de fondo.
Che,
más
qué bueno está buenísimo.
Somos en tu nombre. Y es de autoría del pastor Eric Rayasí.
Tenemos íntegramente para escuchar ese ahora.
No sé.
No
va a pasar, vamos a hablar.
Bueno,
es una pero brutal música, me encantó. Sí. Gracias al pastor Eddie también por este tema.
Podemos escuchar el próximo miércoles antes de iniciar, ¿te parece?
Sí, me gustaría que ese sea.
Ya está.
Ese sea nuestra nueva.
Dale, muy bien.
Ese tiene que ser nuestra nueva cortina. Mm. Y sabes que, Eliseo, ahí dice también: más que vencedores somos en tu nombre, el mensaje escrito sigue vigente, puso. Lo que yo dije en la Copa América, y me encantó, muy bien logrado.
Bueno, ¿quién Liceo, lo escribió? ¿Quién lo escribió?
Eric Ayací, el pastor Eric.
Wow.
No, monstruo, vos no me has dudado un poquito, el
para
tipo súper capacitado.
Jamás dudé, jamás dudé.
Bueno, está bien.
Y vi que está también ahí nuestra compañera aquí, Fabi Garcete.
Fabi,
está
no,
también ahí en...
Fabi tiene una voz increíble.
Privilegiada. Sí, sí,
todas las veces que canta... Digo como si fuese la primera vez.
Sí.
De verdad, yo no sabía ese talento de Fabián. O sea, sabía en el mundo cristiano.
Claro.
Antes de eso, ella era lo ya cantante.
Hace años.
Pero me parece que tiene una voz. Bueno, a lo mejor ahora ya también hay algunos plus, que no solamente el talento, sino la presencia del Señor en su
sin
vida,
duda,
el Espíritu Santo.
Sin duda.
Porque de verdad es muy buena cantante. Le envío un saludo a Fabiana.
Muy bien.
Bueno, bendiciones, querido.
Para vos también, Emilio.
Nos vemos el próximo jueves.
Seguimos.
El miércoles.